existe una generación de jóvenes decididos a vencer los miedos e ir a la conquista.
Una generación talentosa y emprendedora.
Una generación que cuenta con Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Un programa diseñado para aportar al desarrollo personal y empresarial de cada joven.
Casa de deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque Juventud, el podcast, con Edwin El Canito López.
Saludos amigos y bienvenidos a otro capítulo del podcast de Enfoque Juventud, esta plataforma diseñada para promover y resaltar a los jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico, pero también es la plataforma que crea contenido de valor que te ayuda a desarrollarte como emprendedor o emprendedora. Tú que me escuchas, que tienes alguna idea de negocio, que tienes la idea de crear algo, algún proyecto, algún negocio, aquí en Enfoque Juventud compartimos siempre herramientas, consejos y contenido de valor para formar el emprendedor o la emprendedora que está dentro de ti. Yo soy Edwin López, fundador de Enfoque Juventud. Gracias por escucharnos. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos consigue como Enfoque Juventud PR, tanto Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Suscríbase a nuestro podcast para que escuche todas las entrevistas y todo el contenido que tenemos y que publicamos semanalmente aquí en el podcast. Bueno, vamos a pasar de inmediato con nuestra invitada de hoy. Aquí en Enfoque Juventud, más allá de resaltar y de promover a jóvenes talentosos en la música, en deportes, jóvenes que tienen negocios, que son profesionales, jóvenes que alcanzan logros, también le brindamos un espacio a aquellos jóvenes que tienen la idea o la valentía o el deseo de aportar al país, de hacer algún cambio, aportar algún cambio positivo para Puerto Rico. Yo siempre he creído que los jóvenes tienen la capacidad de cambiar a este país, de aportar cosas buenas y cosas positivas para mejorar a Puerto Rico en todos los aspectos, en lo cultural, en lo social, en lo económico. Y en muchas áreas que nos distinguimos como puertorriqueños, y los jóvenes tienen la capacidad y el potencial y la valentía y las fuerzas para luchar por un mejor país, para aportar desde distintas esferas, entre ellas la política. Y en estos 6 años que cumplo ahora con Enfoque Juventud, próximamente en el mes de marzo, siempre me he cuidado de no mezclar la política con lo que es el proyecto Enfoque Juventud. Pero creo que cumplo con la misión de este proyecto al darle espacio a los jóvenes y permitir que jóvenes puedan exponerse, puedan hablar, puedan darse a conocer y dar a conocer sus luchas por alguna causa justa o lo que quieren hacer para el beneficio de este país. Y es por eso que quise invitar a una joven utuadeña de 29 años de edad que actualmente tomó la decisión y radicó candidatura independiente para la comisaría en Washington. Estoy hablando de Melin Sotiriu Dros. Ella tiene el deseo de aportar cosas positivas al país desde la política y en este caso desde la silla de Washington D.C. y es por eso que tomó la decisión de radicar candidatura independiente. Y quiero que la conozcamos hoy, conozcamos su historia y conozcamos, ¿verdad?, su plataforma y lo que ella ofrece al pueblo. Así que Melin Sotiriu Dros, saludo, bienvenida a Enfoque Juventud.
Buenos días, gracias por la invitación y saludos a todos los que sintonizan con nosotros esta mañana.
Yo creo que la primera pregunta con la que debemos comenzar es ¿quién es Melin, verdad? Cuéntanos un poquito sobre ti para beneficio no solo de los radioescuchas en Utuado, sino de los otros pueblos donde nos escuchan también.
Pues como ves con mi nombre, Melin Sotiriu Dros, soy puertorriqueña, nací en Río Piedras. Mi papá es griego, por eso tengo un apellido griego, pero el materno es el Dros y no es familia de Daniela Dros, es de otra cepa así de la isla. Y nací en Río Piedras, crecí por mayor parte en Cabo Rojo, pero siempre mi familia materna estaba en Utuado, en el barrio Las Palmas, por Cándido Salva, que crecí todos los veranos viniendo para acá a treparme los palos de mango. Tengo mis cicatrices en las piernas de esa experiencia. Y pues con mi preparación académica y mi trabajo, siempre me fui acercando más a Utuado, donde ahora permanezco y resido con mi familia, que desde allí estoy básicamente viajando por la isla para conseguir los endosos y darme a conocer. Y creo que muchas de las experiencias que vivo, ¿sabes?, mi diario vivir desde ese hogar, con una vista preciosa de la montaña, me encanta despertar, que estamos tan alto, parece que despertamos con las nubes. Tantas de las dificultades que enfrenta mi comunidad fue también el impulso a que me postulara para un escaño político. No sé si las otras personas que compartan esta experiencia, desde Cándido Salva despertamos y estamos sin agua casi cada otro día. Entonces, el único camino que tenemos es un estrecho finito que está derrumbándose, está a ley de nada, de que no quede nada. Entonces la gente dice, ay, visitarte a Utuado, las curvas de la montaña es lo que marea. No son las curvas de la montaña, son las curvas que tú tomas para manejar la vegetación, porque tú no sabes si esa maleza esconde un derrumbe en esa carretera. Y entonces, mientras tú sigues guiando para viajar la isla, tengo amistad en el área metropolitana, un quesito en Utuado me sale en 1.25, pero ya cuando estoy cruzando Dorado me salen $5. Y todas esas distinciones que yo vi en trato, en oportunidades, en recursos, y también lo que conlleva llevar un diario vivir digno, que tú sabes, planificar de temprano si vas a tener agua para hacer tu avena, que son consideraciones que tenemos aquí en Utuado, mientras que allá en otras partes de la isla no, quizás no enfrenten lo mismo, la misma decisiones, fue lo que me animó a tomar este paso para correr a la candidatura de comisionada residente de modo independiente.
Pero entonces, por ejemplo, de Utuado, podríamos pensar que va a salir un candidato o candidata para representante del distrito, que está cerca, para el Senado, que está cerca, pero desde la montaña de Utuado hasta Washington DC, ¿verdad? Es un tramo bastante largo.
Sí, creo que mucho de eso fue básicamente mi compromiso a mi educación. Me gradué de escuela pública cuarto año en excelencia académica, y también por mi familia griega, que tenía tengo doble ciudadanía. Muchas oportunidades de temprana edad me presentaron el mundo que fui después que terminé cuarto año. Viví en Grecia 2 años y después las otras oportunidades me llevaron a tomar la preparación en Estados Unidos. Hice un bachillerato en política pública y relaciones internacionales en la Universidad de Maryland. Continué a hacer mi maestría con beca en religión y ciencias sociales en Harvard, y siempre con Puerto Rico en centro, y siempre, ¿sabes?, orientada en mi comunidad aquí. Por eso pienso, el que digan de Utuado a Washington ha sido un paso largo, pero también ha habido escalones en esa ruta que ha demostrado, me han dado la herramienta para poder alcanzar ese escaño.
¿Por qué decides correr como independiente y quizás no afiliado, ¿verdad?, a algún partido como tal?
Bueno, pienso que cuando decidí correr para política, un escaño político, reflexioné de cuáles son mis intenciones con Puerto Rico, con mi conocimiento, cómo quiero servirle al pueblo. Y decidí que quiero hacer política pública, no quiero tener distracciones con política partidaria. Y yo pienso que sin darle palabra o hablar de todos los demás candidatos independientes, muchas personas quizás sientan lo mismo, que la política partidaria distrae y tengan una disatisfacción, y por eso están corriendo de modo independiente. De igual modo fue lo que me llevó a esa decisión, que dije, bueno, quiero trabajar por Puerto Rico, quiero representar a mi comunidad, quiero que mi infraestructura sea los deseos y necesidades de mi comunidad, desde Utuado a Puerto Rico, para llevar una agenda de trabajo para Washington que refleje eso, que gran parte de lo que me orienta es la fiscalización y la alocación de los fondos federales que tantos llegan, y tú no escuchas las noticias que hemos tenido este últimos 8 años, la mayor cantidad de fondos federales alocado a la isla, pero también vemos una estructura que no refleja esas inversiones o esas alocaciones. ¿Qué está pasando? ¿Dónde que perdimos ahí el norte? Y pues la cuestión ahora cuesta arriba son los endosos, que esta es la primera vez, entiendo yo, que estamos recogiendo endosos con una herramienta digital que genuinamente ha creado un montón de obstáculos a todos los candidatos independientes.
Es un reto.
Sí, y es un reto más que nada técnico, porque cuando salgo a conocer solo a Puerto Rico, he viajado por toda la isla. Estuve en Juana Díaz, estuve en el Festival de la Novilla San Sebastián, he ido para Ponce, Cabo Rojo. Me dio a conocer con las personas y muchas personas me han dicho, ah, qué bueno que hayan personas distintas, independientes, para, ¿sabes? Para, pues, que traigan un cambio a Puerto Rico que tanto necesita. Pero entonces cuando enfrentan la herramienta, tú escuchas, ay, tengo que dar mis últimos 4 de seguro social. Eso se presta para fraude. Ay, tienes que poner una foto también, una firma. Y entonces uno empieza a cuestionar, ¿esto es una herramienta para fomentar la democracia o para intimidarla? Y entonces también, como candidato independiente, tú estás trabajando para darte a conocer con los recursos que tengas de tu comunidad. No hay una infraestructura que te respalde y te dan el mismo tiempo, porque estamos trabajando bajo los mismos parámetros que otros candidatos. Que yo genuinamente le digo a todas las personas que nos escuchan hoy, que tomen un momento de su tiempo para que busquen en los periódicos, creo que salieron las listas de todos los candidatos independientes, conozca su agenda y le dé el endoso, porque el endoso no es ni un voto, ni una afiliación, ni ningún compromiso para noviembre. Es un reconocimiento para que entonces puedan llegar a noviembre y que tengamos en todo este año alternativas distintas, plataformas informadas de un modo distinto, que después el pueblo pueda decidir colectivamente quiénes son los que mejor nos representan.
¿Esa información de los endosos es pública?
Bueno,
o sea, ¿se sabe que Juan del Pueblo endosó a X o Y candidato?
Yo, de mi parte, yo entiendo que no. Porque como la plataforma es digital, yo lo que sé que uno hace es que uno entra a la plataforma digital, que es con internet, entra la información y va derechito a la Comisión Estatal de Elecciones, que eso muchas veces no hay señal o la batería se te acaba y no entra. Y una persona puede endosar a más de un candidato para diferentes escaños. Toda esa información la puede encontrar en la Comisión Estatal de Elecciones, o si no, visitando mi página web, dross.pr, van a ver que hay una parte que dice endos, y ahí te ponen los enlaces para la plataforma oficial de la Comisión Estatal de Elecciones con mejor información.
En tu caso, ¿cuántos endosos tienes que recaudar?
Son 4,000.
4,000. Para la gobernación son 8,000. ¿Y la comisaría residente 4,000?
No, perdón, tengo que recoger 8,000 en total.
Ah, ok. No,
igual que, o sea, cifra de los 4,000 son ahora para finales de enero.
Exacto, sí. Exacto. Sí, sí, que se supone que antes del 31 de enero ya hayan presentado la mitad de los endosos, sí, que son los 4,000.
Y no llego a 1,000 todavía.
Ok.
Pero no me estoy rindiendo. Claro. Voy para la carretera de San Sebastián todos estos 4 días. Si algunas personas se quieren presentar para ser partícipe, voluntario y sabe, ir a otro evento que estaré presente o también dar su endoso de modo digital, toda esa información está en mi página web, dross.pr.
Muy bien, entonces los endosos pues ahora son digitales, sí. Pueden entonces entrar a tu website y ahí tienen la información de cómo hacer el endoso.
Sí. Entonces, más que nada también le exhorto que también quizás busquen para otros candidatos independientes, porque somos tantos. Es un poco frustrante ver cómo se escucha la cifra de que hay tantos candidatos independientes, pero no hay suficiente información de ellos para que el pueblo los alcance. Yo genuinamente no me sé el nombre de todos los candidatos, pero si tienen algún momento para buscar en línea, yo sé que todo el mundo ahora con Facebook, Instagram, son muy accesibles, y escribirle, mira, estoy haciendo el endoso digital, me gustaría endosarle, ¿cómo hacerlo? Porque todos estamos en esto. Yo sé que va a haber una presentación muy grande de candidato independiente en la San Sebastián, porque es el mayor evento de 4 días que trae a toda la isla y gente de la diáspora y de otras plataformas al mismo espacio, que yo estoy segura que van a haber muchos candidatos independientes también tratando de hacer ese empuje final para alcanzar la cifra para enero. Y exhorto a todos que, como aprenden de mí hoy, que también cojan un poco de su tiempo y aprendan de ellos, porque es un paso que están dando hacia el frente para mejorar a Puerto Rico y de un modo auténtico.
Claro. Para comisaría residente, ¿hay otros candidatos independientes también?
No, soy la única independiente.
Okay. ¿Qué le ofrece Melín Sotirio Dross al pueblo de Puerto Rico, verdad? ¿Por qué depositar un voto de confianza en Melín? ¿Y qué ofrece para Puerto Rico? Pero ¿qué ofrece también para Utuado? ¿Sabes? ¿De qué manera se puede trabajar en beneficio de Utuado allá en Washington, D.C.?
Bueno, excelente pregunta. Y algo que yo quiero hacer con esta candidatura y también mi involucración con política pública es entrar en confianza, no entrar en confianza con el pueblo, sino entrar en conocimiento. Mi plataforma es basada en traer herramientas prácticas para las dificultades que me he enfrentado año tras año con una energía nueva para alcanzar soluciones. La primera es con el estatus. No somos el único territorio de los Estados Unidos que está disgustado con su constitución, con su relación con los Estados Unidos. Un ejemplo es el Distrito de Columbia, que es el espacio geográfico donde se encuentra la capital federal. Ellos están tratando de alcanzar estadidad. Entonces, ahora mismo estamos en competencia con ellos. Una legislación para Puerto Rico de un lado y del otro lado una legislación para que ellos también obtengan su resolución. De llegar a la capital federal, yo crearía una alianza, una legislación compartida con todos los territorios para crear el poder político que podamos avanzar no solamente a la Cámara de Representantes, sino también fuera del Senado y traer a Puerto Rico una solución decidida por el pueblo, informada de cómo queremos descolonizar la isla. Porque yo no pienso que es justo tener a un representante que llegue a la capital federal a decir que el ELA no es una colonia o que vayan a presentar una resolución forzada, no elegida de modo informado y que refleje todos los intereses de Puerto Rico. Eso es algo que yo traigo distinto, ese compromiso al pueblo de una herramienta práctica para traer soluciones de un modo, que quisiera decir, urgente. La otra cosa que me estoy enfocando es la Junta de Control Fiscal. Ellos disfrutan inmunidad soberana, que entonces ellos toman cualquier decisión sin informar al pueblo de cómo ellos hacen esto. O sea, nosotros hablamos aquí sin pelo en la lengua y ellos no nos dicen nada. Y es tan importante, no solamente para el desarrollo económico de la isla, sino también para las personas que quieran mudarse a la isla o regresar, invertir, saber que el órgano que gobierna sobre ellos le está dando la información que está basado, las decisiones que toman y que afectan nuestro diario vivir, no solamente en las cifras que uno paga de electricidad, pero también en lo que está pasando con los retiros, qué es lo que está pasando con alocaciones, con los puestos. Entonces, yo iría para allá a trabajar para que podamos restaurar esa transparencia desde la Junta de Control Fiscal por Puerto Rico. Y lo que yo pienso que también es bien importante, todas las cosas son bien importantes, pero el sistema de salud en Puerto Rico ha colapsado. Entonces, yo pienso que de un modo sistemático se puede atender a las aseguradoras médicas desde la capital federal, que antes que corten el cheque de Medicare, Medicaid y TRICARE, que cruce esos fondos para Puerto Rico, podamos reformar el sistema y encargarnos que esos fondos vayan a donde corresponden, un salario digno a profesionales de salud para que puedan regresar y permanecer en la isla y que tengamos cuidado accesible, porque ahora mismo tú ves por todas partes la presencia de aseguradoras médicas, pero el que tú encuentres un doctor para, ¿sabes?, cuidado rutinario es tan difícil. Por ejemplo, mi familia tiene que viajar desde Utuado, despertándose a las 4 de la mañana para ir a una cita a las 10 en otro pueblo, que a veces llegan hasta las 6 porque aunque tengan una cita a las 10, también está el orden de llegada, y después el doctor llega tarde, están allá hasta las 2 de la tarde. Y eso es una falta, genuinamente, una falta de respeto a nuestra comunidad y a algo esencial como la salud. Todas estas son cosas, y pueden aprender más de lo que yo quiero presentar por Puerto Rico en mi plataforma dross.pr, pero estoy pensando de un modo estratégico las oportunidades que Puerto Rico tiene de la capital federal para entonces traer a Puerto Rico esos cambios a nuestra comunidad.
¿Y de qué manera podemos incentivar o trabajar, ¿verdad?, con el área agrícola, con la agricultura del país? Que sabemos que Puerto Rico, pues, es un país agrícola, que aunque, pues, lamentablemente, la mayoría de las cosas que consumimos vienen de afuera, son exportadas, pero Puerto Rico, pues, tiene un gran recurso con lo que es la agricultura, y me parece que es uno de los puntos que tienen que trabajar.
Excelente pregunta. Y cuando estaba en el Festival de la Novilla, el Festival de la Novilla y también el Mañanero aquí en Utuado, tuve la oportunidad de hablar con agricultores pequeños que me explicaron de la falta de recursos, habiendo tantos fondos federales, pero también la logística de poder crear y cultivar nuestra tierra para que puedan ver esos frutos no solamente, pero también de modo económico, que puedan hacer una vivienda digna de eso. Yo atendería al asunto logístico del Jones Act, porque el Jones Act, como están ahora, como me explicaron varias personas que cultivan de Puerto Rico para que tenga que salir y volver, eso está consumiendo no solamente la frescura de los productos agrícolas, pero sino también el dinero que se puede, ¿sabe?, que su ganancia. Y entonces ver cómo se puede crear incentivos, pero más que nada cómo alocar esos fondos federales de USDA USDA para que los agricultores pequeños de Puerto Rico puedan seguir creciendo. Mira, yo pasé Nochebuena ganando gandules, porque tenemos muchos palitos que están florecidos, y mi pareja, él nunca había visto gandules rojos, y me dice, ¿hay rojo? Yo, sí, hay un montón de diferentes colores, y lo encuentro tan contradictorio y un poco, contradictorio y también una falta de respeto, que la gente dice, ah, pero si somos independentistas, van a ir de nuevo a trabajar, ¿sabes?, cultivando, cortando caña. Y yo digo, bueno, es que la agricultura es algo tan digno, no hay un mejor placer que comerse un buen plato de comida. Y uno sabe que lo que deja, la calidad viene de frescura, de local, y que sea cultivado de un modo, tú sabes, sin pesticida, que sea así de tus manos. Y que ahora mismo te escuches como que en esa política grande o de impacto, no solamente en Puerto Rico, pero en Estados Unidos, como ellos hablan de eso con un estigma negativo, porque la agricultura es algo que no, como que algo para temer en vez de algo de fortalecer, es algo que no estoy de acuerdo. Y sé que hay herramientas para fortalecer los agricultores en Puerto Rico, y atendería eso para trabajar con ellos directamente, que ellos informen cuáles son los asuntos que ellos están enfrentando en su logística, en nómina para poder pagar empleados, para que puedan ayudar a cultivar, porque se necesitan manos también para sacar los cultivos y venderlos, y darle las herramientas para que sea algo de provecho.
¿Cuál es la postura de Melín en cuanto al estatus de Puerto Rico?
Yo soy honesta, yo no quiero una colonia. Esa es mi postura. Yo pienso que hemos, en Puerto Rico se ha hablado del estatus de un modo que no es transparente. Siempre se ha presentado en dos cosas, o estadidad o independencia. Y ambas alternativas no se han presentado de un modo concreto. Porque hablan de independencia con un temor de isolación, que si tú eres independiente vas a estar aislado del mundo, del desarrollo, de todo. Algo imposible en este mundo transnacional que vivimos, que tú sabes que cualquier herramienta que tú tengas, este micrófono o el televisor, tiene piezas de 5 diferentes países que se mueven por todas partes. Y entonces después te presentan la estadidad como esta, la promesa para alcanzar nuestro potencial, sin hablar de modo crítico de las fallas que existen en la Unión Republicana, porque también en Estados Unidos las cosas no están bien, el sistema de salud es caro y no accesible, las viviendas también son escasas, la renta está alta, ¿sabes? Hay también estructura de que va en contra de xenofobia, en contra de los latinos, y hay muchos obstáculos que está pasando también en Estados Unidos, que cuando te hablan de esta idea no te presentan eso de un lente crítico. Y nosotros conocemos, porque no solamente tenemos familiares o amistades que viven allá afuera, pero quizá también nuestra experiencia cuando tú vas allá y regresas y sabes lo que estás pasando. Por ende, yo no tengo ni estadidad ni independencia. Yo estoy pensando, o creo que debemos atender de esto de un modo informado, que vaya un comisionado residente a crear una legislatura informada con todas las alternativas que Puerto Rico tiene. No forzar a algo ni imaginar algo, sino decirte a Puerto Rico, mira, ¿sabes? Esta es la legislación que tiene potencial y podemos trabajar o en este término, si es estadidad, esto es lo que va a pasar. No como ahora que dicen, ay, si somos Estado, ¿qué va a pasar con nuestro idioma? ¿Qué va a pasar con nuestra identidad cultural? ¿Sabes? O si no, si somos independientes, ¿qué va a pasar con las instituciones que tenemos con Estados Unidos? ¿Con la movilidad? Porque tenemos familiares y conocemos también gente que vive en Estados Unidos y viene. ¿Eso se va a perder? ¿Vamos a cerrar ese puente? O sea, yo creo que un comisionado residente debe de ir a la capital federal, presentar una legislación informada por el pueblo, pero también por ellos, diciendo que estos son los términos de cada decisión, y por fin hacer una decisión con el pueblo de cómo queremos descolonizar a Puerto Rico. Y quién sabe, puede ser que exista alguna afiliación como en la Unión Europea, donde hay países soberanos que comparten instituciones. En la Unión Europea comparten el euro, hay movilidad entre Europa, Italia, España, pero son países soberanos. Y quién sabe si también existe algún arreglo constitucional como ellos tienen allá, que puede ser para Puerto Rico. Pero la única manera que llegaremos a eso es teniendo un comisionado residente que vaya a informar al pueblo, no a forzar resoluciones o decir que Lela no es una colonia.
Para los amigos que nos escuchan, de verdad, estamos conversando con Melín Sotiriu Dros, joven utuadeña, tiene 29 años de edad, y yo he creído y creo que los jóvenes tienen la capacidad y el potencial de cambiar el país, ¿verdad? De aportar al país. Y en tu caso, pues quizás, aunque trabajarías en Washington DC, ¿verdad? Pero en beneficio de Puerto Rico. Así que, ¿qué le diría? ¿Cuál sería tu mensaje a esa juventud, ¿verdad? Esos jóvenes que que nos escuchan.
A la juventud y también a todas las personas que tienen un poco de resistencia de involucrarse con la política, porque eso es algo que he encontrado en tantas personas que he ido por toda la isla. Ah, yo no me involucro en la política, que eso yo soy aparte de eso. Le diría que, o sea, tú puedes decidir en noviembre si quieres ser partícipe o no del modo de votar, pero recuerda que los efectos de la política no discriminan contra nadie. Vivimos todos bajo las consecuencias y los efectos de lo que estos políticos hacen con nuestra política pública y Puerto Rico. Por ende, extiendo a todos que salgan y se orienten, busquen otros candidatos independientes, se informen y que sean partícipes ya, porque las elecciones no son en noviembre, son ahora. Si no conseguimos esos endosos para finales de enero, ya lo que van a ver en noviembre son las mismas alternativas y van a sentir frustración. Oye, esto es lo que Puerto Rico genuinamente puede presentar. No, están ya las personas involucradas y necesitan su reconocimiento para poder llegar a noviembre.
Bueno, repite, ¿verdad?, la página web donde las personas entonces pueden encontrar más información y aquellos que nos escuchan que deseen darte el endoso, ¿cómo lo hacen?
Pueden ir a mi página dross.pr y allí van a encontrar toda la información, al igual que estoy en las redes, en Facebook, Instagram, melin.dross.
Muy bien. Pues Melin, gracias por estar con nosotros y éxito, ¿verdad? Porque ahí tienes un reto por delante, ¿verdad? En esta jornada, obviamente, pues hay un reto antes del 31 de enero, luego sigue los demás. Y como se ha resaltado en los medios, hay muchos candidatos independientes con grandes retos, ¿verdad? Poder conseguir los endosos. Yo creo que ese es el reto mayor que tienen ahora. Así que nada, tienes trabajo por hacer.
Gracias por la oportunidad de poder hablar con todas las personas y gracias por sintonizar.
Bueno amigos, Melin Sotirio Dross, joven utuadeña, natural de Las Palmas. Como les dije, ella está corriendo como candidata independiente para la comisaría residente en Washington. Así que bueno, ahí está toda la información. Vuelvo y digo, estas elecciones van a estar bien interesantes. Así que le invito a que usted esté pendiente a cómo se va desarrollando todo esto.
Esto fue Enfoque Juventud, el podcast con Edwin El Canito López. Búscanos en todas las redes sociales, plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR. Si deseas contactarnos, enfoquejuventudpr@gmail.com. Será hasta la próxima.